Egunon.
Supongo que esto de entrar en el IBEX 35 es para celebrar, ¿no?
Sí, sí, es para celebrar, pero bueno, con mesura.
¿Con mesura? ¿Cómo lo celebraron ustedes?
Pues eso, con mesura, pues siendo como somos, estables en los malos tiempos y estables en los buenos, así que con mesura, pero celebrándolo, hay que aprovechar las ocasiones, que no son muchas.
Mesura guipuzcoana.
Sí.
¿Qué supone para ustedes estar en el principal parqué español, en el principal indicador?
Bueno, pues principalmente la visibilidad, tanto pues a medios, y esto es un ejemplo, como a inversores, sobre todo a inversores internacionales que tienen que hacer sus selecciones y, bueno, se van fijando en la primera división de todos los mercados que hay en cada uno de los países, y pasar a la primerísima división pues nos da esa visibilidad. Y luego, pues, reconocimiento y responsabilidad.
Son la cuarta operadora, ¿no?
La cuarta operadora.
¿Cuántos clientes tiene?
Pues 8 millones.
8 millones de clientes.
8 millones de clientes, se dice rápido.
¿En cuántos años?
Pues el proyecto se inicia en el 97, pero casi el momento de disrupción donde asumimos esa responsabilidad de crecer y pensar en global, pues es desde el 2012 hasta aquí, es cuando se fragua todo, o sea que en unos 6 años.
6 años. Esto no es lo habitual, ¿no? En 6 años llegar al IBEX 35.
No, creo que somos los primeros. Estamos haciendo un poquito de historia. Pues somos la primera empresa que salió al MAP. No, no los primeros que salimos al MAP, pero sí la primera empresa vasca que salió al MAP. Lo hemos sido la primera
Perdone,
empresa.
Perdone, ¿qué es el MAP?
El MAP es el mercado alternativo bursátil. Es un intento de dotar al mercado de una vía para las pymes. Igual que en otros países más desarrollados en cuanto a mercado, existe un mercado pequeñito en el cual quien acude a ese mercado son pymes, no empresas ya consolidadas con unos tamaños importantes. Entonces, decidimos cuando se creó esta herramienta, pues estuvimos valorando en el 2009 pues vías de financiación. En el 2009 teníamos el problema de crisis, no nosotros, sino todos hemos sentido esa crisis económica. Entonces, para poder sostener nuestro crecimiento, tuvimos que ver otras alternativas, no la habitual que veníamos usando, que era pues el acompañamiento de las entidades financieras. Y localizamos como la vía este mercado alternativo, era nuevo, y decidimos pues dar un paso e ir a Madrid, allí que es donde se asentaba el mercado, y se acomodó a nuestras necesidades, y de allí pues dimos ese paso. Y en el 2016 pues fuimos la primera empresa que salta de este mercado, con lo que conlleva de abrir camino, que siempre es la situación más difícil. Saltamos a mercado continuo, que es ya lo que todos llamamos la bolsa, la bolsa de mayores. Y mira, en menos de 2 años, por nuestra trayectoria, pues hemos vuelto a romper un poquito la historia, y somos la primera empresa que, partiendo desde el MAP, pues llegamos al IBEX 35, lo cual creo que es una buena noticia y una buena senda abierta para más personas, con más empresas.
¿Cuánto cuesta una acción de MassMobile hoy?
Pues hoy estamos jugueteando con los 20 euros.
20 euros. ¿Y desde que se ha sabido que van a saltar al IBEX 35 ha cambiado algo?
Sí, no hace nada más que bajar.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Pues el mercado es lo que tiene. No creo que haya que hacerse muchas preguntas todos los días de qué es lo que hace el mercado. Creo que el mercado refleja fielmente a largo plazo lo que es el valor de una compañía. A corto plazo creo que el mercado es demasiado complicado para intentar entenderlo.
Del IBEX 35 se dice que ustedes deciden los gobiernos. ¿Y quién va a gobernar, señor Pozo?
Bueno, pues la parte que me toca, he de decir que ni idea. No, por lo menos yo no soy consciente de eso.
Pero ahí se habla mucho del IBEX 35, de su enorme poder para condicionar todo.
Vuelvo a decir, no sé, yo creo que... No, por la parte que me toca, yo creo que cada uno debe de hacer sus enemigos para poder dar su mensaje. Y que yo lo sepa, pues yo no decido nada más que lo que pueda decir en mi compañía.
Usted es donostiarra, se licenció en informática. Su primera etapa la dedicó a la universidad. ¿Cómo pasó de ser investigador en la universidad a ser, no sé si un emprendedor, empresario, no sé muy bien?
Bueno,
cómo
pues porque cuando uno tiene 20 años creo que es un poco inconsciente, y lamentablemente creo que para emprender hay que serlo. Nos lo tenemos que hacer mirar, porque si solo los inconscientes emprenden, tenemos un problema. Y bueno, pues me lancé a esa historia. Venía de detectar que Internet era algo que iba a transformar totalmente la sociedad e incluso las formas de ser de las personas, y decidí que había una oportunidad. Y me lancé a la empresa privada pues en esa visión. Y bueno, pues ese es el salto. Y luego, mira, aprovecho, empresario, emprendedor, empresa, startup, nos podemos dejar de usar palabras para denominar lo mismo. Creo que es una empresa y somos empresarios.
Uh-huh. Y es una empresa, como decía antes, en un caso, no voy a decir inédito, porque bueno, pues casos así ha habido, ¿no? Pero sí, ciertamente, algo que empieza como un proyecto muy pequeño y acaba, pues eso, de momento con 8 millones de clientes.
Sí, parece que si nos lo contan desde Estados Unidos, pues se llena más, pero mira, desde aquí también se puede, y ese quizás es el llamamiento personal que yo asumo. Se puede, y lo que hay que hacer es creer y atreverse a esa inconsciencia, que luego el camino te ayuda a ser más consciente, a ser más comedido, a pensar mucho las cosas, pero sí que hay que ser valiente para hacer ese camino. Y mira, nosotros somos ese ejemplo. Como he contado, y esto gusta mucho al público, pues como digo siempre, partiendo de una carnicería, estamos en el IBEX 35.
¿De una carnicería?
Sí, sí, los americanos parten de... Lo cuento porque es lo que se queda a la gente, pero es una anécdota, pero nosotros el primer local en el que nos asentamos fue una carnicería. Los americanos nacen en garajes y los guipuzcoanos en carnicerías.
Pues esto tiene una película, entonces.
Bueno, espero que no.
¿Por qué?
Bueno, es más importante que ser la excepcionalidad de una película. Creo que es mejor que haya tantos caminos hechos que se convierta en habitual.
Uh-huh. ¿Y en la carnicería qué hacían?
Pues sobrevivir, como en la empresa ahora. No, pues pues ir creciendo poco a poco. Pues imagínate, éramos 4 o 5 personas, pues empezar a montar pues una pequeña empresa con muchísima ilusión y pocos medios.
¿Y ahora cuántos son? ¿Cuánta gente trabaja para
Másmóvil? Pues ya somos directamente pues 500 personas aproximadamente y creciendo.
Uh-huh. Igual tenemos desde fuera la impresión de que todo ha ido muy rápido. ¿Ha ido todo muy rápido, señor Poza?
Afortunadamente sí. Uh-huh. Sí, bueno, todo muy rápido. Son dos fases. Desde que nacemos en el 97, desde que la compañía nace en el 97 hasta que salimos al mercado alternativo bursátil, como os he comentado, pues pasan desde el 1997 hasta el 2012, que son 15 años donde crecemos de 0 a 6 millones de euros de facturación. Y desde ese 2012 hasta la fecha de hoy, pues crecemos de 6 millones hasta 1.500 y de 3, 4, 5 personas a 500. Entonces, los tempos son diferentes cuando decides o asumes esa nueva etapa de crear una empresa en un mercado global y te das cuenta pues que tienes que asumir esas características de mercado global, y la rapidez es una.
¿Tienen la sede aquí?
Sí, tenemos la sede aquí.
¿Y por qué?
Bueno, pues porque somos de aquí y es un mensaje que la compañía, siendo una compañía de tamaño estatal y que es el cuarto operador del país, pues tenemos que asumir pues que la parte operativa está en Madrid. Si queremos llegar a 8 millones de clientes, démonos cuenta que Euskadi tendrá 2,2 millones de habitantes. Si creemos en esa globalidad, pues debemos de posicionarnos operativamente donde el sentido común y el sentido económico nos plantea. Mm.
Tentáculos desde Madrid, pero sede fiscal... Sí.
No, la fiscal, por el crecimiento del tamaño, ya obligatoriamente pues tiene que residir en Madrid, lamentablemente. Pero uh-huh. Bueno, pues ese arraigo, ese enganche con nuestros orígenes es respetado por todos los accionistas y es un mensaje que queremos mantener hasta el último momento. Somos de aquí.
Y sin embargo... Mucha gente se está enterando de eso durante estos días, porque ustedes han saltado los medios de comunicación a cuenta del IBEX 35, etcétera, pero mucha gente seguramente que no sabía que esta compañía es vasca.
Sí. Bueno, es porque nuestro interés es hacer una compañía global, vuelvo a insistir. Creo que lo importante de una compañía es marcar una estrategia, y nuestra estrategia era ser global. Y bueno, pues creo que el reconocimiento tiene que llegar por el trabajo hecho, no por los altavoces que tengas.
Si son los cuartos, ustedes han superado el número de clientes a Euskaltel, por ejemplo.
Unas cuantas veces, sí.
Unas cuantas veces. ¿Han estudiado, por ejemplo, comprarle a Zegona su parte de Euskaltel, fusionarse con Euskaltel, ahora que tanto se habla?
Bueno, nosotros somos una empresa muy dinámica, si no, no habríamos crecido con este tamaño y, bueno, pues se han valorado siempre muchas opciones, pero hay opciones que se valoran y se deben de quedar solo en eso, en valoraciones.
Uh-huh. O sea que eso es un no.
Eso es un no puedo contestar.
Vale, vale. ¿Es Euskadi territorio naranja o amarillo?
Es Euskadi territorio naranja o amarillo.
Sí, ¿quién tiene más clientes? O
más clientes en Euskadi y tiene Euskaltel, yo creo, por ahora.
¿Y cuál es el capital que manejan? O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, las previsiones para los próximos años a este nivel de crecimiento?
Pues a este nivel de crecimiento, las previsiones, presentamos el plan para el 2020 y, bueno, pues es crecer en todos los indicadores a doble dígito, lo cual nos acercaría hacia los 2.000 millones de facturación, bueno, 1.700, 1.800 millones. Disperaremos pues la cifra que a los mercados les gusta observar, pero que es el EBITDA, pues estaremos, pues mira, nos estamos poniendo ya a corto plazo superar los 450 millones de euros. El crecimiento, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en infraestructura de red, sobre todo en la red de fibra y en móvil, con la nueva inversión en 5G. Y bueno, las cifras globales es mantener nuestra tasa de crecimiento, que es muy interesante, y si somos capaces de mantener este ritmo, pues nos dará unas cifras muy importantes.
Esto del 5G es verdad que nos va a cambiar la vida y...
Bueno, todo. Siempre que viene la tecnología, lo primero que te dice es que te va a cambiar la vida. Entonces, lo primero es un poco el shock de qué nos va a cambiar. Y luego, poco a poco, se va introduciendo y efectivamente va a transformar un poco. Tanto como cambiar, nos va a cambiar un poquito la perspectiva que hacemos de la tecnología. Nos va a dar más funcionalidades. Pero tampoco nos va a cambiar en exceso. Nos va a dar unas funcionalidades sobre todo en los tiempos de respuesta que ahora no estamos siendo conscientes de lo que pueda suponer.
José, usted ha dicho hay que tener un punto de inconsciencia, quizás por la juventud, para meterse en una operación que luego ha resultado lo que ha resultado, para emprender. Pero si usted mira al BEC, cada mes hay miles y miles de chavales y chavalas buscando un empleo en el sector público, que es, dicen, la antítesis del emprendizaje.
Estoy de acuerdo. Yo no uso más que palabras que otros ya están usando y me sumo a ellas. Otras personas que tienen, pues quizá, más tiempo y más bagaje en esto de la empresa. Creo que necesitamos más empresarios. Al final, los empresarios somos una parte necesaria para que la sociedad se desarrolle. Necesitamos empresarios que tomemos la decisión de afincarnos en nuestra casa, de generar valor. Creo que ya no es solo generar dinero, es generar valor, y necesitamos que la juventud entienda que esto es un camino difícil, trepidante, emocionante, pero de altísima generación de valor. Y creo que tenemos que hacer algo para que nuestros jóvenes asuman esa valentía, esa inconsciencia. Luego no te preocupes, en 6 meses se cura, porque la realidad de gestionar una compañía con responsabilidad hace que esa inconsciencia se pague, pero se pague de una manera tranquila y asumida. Pero es necesario que seamos valientes.
¿Y la imagen del empresario?
Pues ese es otro tema que creo que tenemos que arreglar. Creo que seguimos con una imagen del empresario del siglo XX y creo que esa imagen era mala, y no voy a ser yo el que diga que sea inmerecida, pero era otra imagen. Y ahora en el siglo XXI creo que somos, bueno, pues no somos personas diferentes, somos personas que valoramos todo lo que la sociedad construye y valoramos muchísimo los logros que conseguimos como sociedad. Nos gustaría mucho que la sociedad valorara que somos un parte de esa sociedad importante y que se nos reconozca como eso, como una parte más.
Una parte
que es necesaria porque al final indirectamente, bueno, muy directamente generamos puestos de trabajo. Luego podemos discutir porque hay que discutir de si esos puestos de trabajo están bien pagados, están mal pagados, pero creo que es mejor que discutamos que hay puestos de trabajo, ¿no?
A usted le ha salido bien, pero claro, también hay muchos chavales aquí en Euskadi particularmente que están bien formados, que tienen una gran formación y que están en becas eternas o en contratos de formación eternos, con salarios justitos, ¿no?
Pero es que es normal. Si te dicen que el camino de emprender la empresa o de hacerte empresario no hay ese reconocimiento social y además que como te caigas y te tropieces no vas a levantarte en tu vida y te proponen el otro camino que es consigo un salario seguro, en serio, hay que ser inconsciente. Y creo que eso es un mensaje que tenemos que retrotraer. Algunos podrán hacer empresas y otros tendrán que ser... digamos, servidores públicos, claro, pero lo que no podemos hacer es sobreponderar las virtudes de uno y sobreponderar las desventajas de otro. Creo que tenemos que dar iniciativa para que aquellos que asuman la responsabilidad de ser servidor público la asuman con todas las garantías y aquellos que asuman la responsabilidad de ser empresarios y generadores de puestos de trabajo y de riqueza y de valor, pues también tengan esa tranquilidad de que la sociedad les apoya.
Yo esto se lo pregunto también porque usted está implicado en esto, está implicado en las startups, en sí, los planes de inversión de esos proyectos, que claro, está muy bien decir quiero formar mi empresa, pero hay que tener algo detrás, alguien que te cubra o tener tu pasta, ¿no?
Correcto, correcto. Al final, quizá... lo que hacemos al recorrer este camino, por lo menos en mi caso, al recorrer este camino ha habido muchas veces que me he sentido solo. Entonces, de nada sirve llorar. Y creo que ahora que tengo esa fortuna, como has dicho tú, pues de que las cosas salen bien, que podríamos abrir un amplio debate que es que las cosas salgan bien, pero vale, la visión desde fuera es esa. Pues mi responsabilidad me exige esos momentos de soledad intentarlos suplir para los que vengan detrás y construir aquellas herramientas que en algún momento dado pues yo he echado en falta. Yo he eché en falta que cuando eres un chaval alocado pues debe de haber un sitio donde te acojan, donde te pongan una cierta estructura, donde te ayuden a no caer en todos esos trampas que son las trampas de generar una empresa donde... pues que vas a caer inevitablemente porque son necesarias para hacerte, pero siempre está bien que alguien te acompañe y te diga, mira, aquí viene un bache, agárrate, vamos a caernos, nos levantamos, y es necesario para construir y que uno de esos baches no se convierta en un bache mortal. Entonces esta es la idea de Berry App, que es un proyecto pues de startups. Luego otra necesidad que hemos encontrado, pues lo he dicho yo, lamentablemente para que mi proyecto se hiciera global, pues tuve la necesidad de irme a Madrid a esto que os he contado de lo que es el MAP. Pues otra cosa que me gustaría evitar es pues estos proyectos que tengan esa virtud de crecer, estas empresas, ya no estamos hablando de startups, estamos hablando de empresas, empresarios, que quieran crecer, que quieran asumir este reto del mercado global, pues que tengan herramientas como el resto del mercado global, que son pues el venture capital, que bueno, pues culturalmente lo tenemos asumido como algo negativo y creo que las cosas no son negativas ni positivas por el hecho del nombre que tengan, son las personas que hay detrás de ello. Pues hemos querido crear una herramienta para decir a nuestras empresas que aquí hay un venture capital que les entiende porque son ellos, somos los que éramos ellos. Entonces queremos ayudar y que el símil es fácil. Hasta ahora las empresas es por asimilarlo a un partido de pelota, ¿no? Las empresas se financian con la mano derecha. Nosotros queremos ser y avisarles que el resto del mercado juega con las dos manos y que nosotros somos pues una potencial mano izquierda que les puede ayudar.
Ha dicho usted, nos sentimos solos, o mucha gente se siente sola cuando intenta iniciar este camino, pero dígame, ¿quién les tiene que hacer compañía? ¿Quién les tiene que ayudar?
La sociedad. Esto debe ser. Yo creo, sinceramente, lo he dicho muchas veces, lo público está haciendo lo que tiene que hacer. Creo que esto tiene que ser un despertar de la sociedad pública, de la sociedad privada, que debe asumir su responsabilidad.
Echa en falta más espíritu emprendedor aquí.
Pero de todas las partes. Echo falta de espíritu emprendedor de los chavales cuando acaban la universidad o acaban sus estudios de formación profesional, de por qué no aspirar a tener tu propia compañía y asumir la responsabilidad de generar puestos de trabajo donde puedan acabar trabajando tus propios compañeros. ¿Por qué no? Echo la responsabilidad a la sociedad que no apoye de manera activa y pues lo que contamos siempre, que es un estereotipo sobao, pero que es absoluto. La gente sabe cómo se llaman en Estados Unidos los creadores de las empresas importantes de alcance mundial. Aquí sabemos los nombres de los jugadores de fútbol. Por favor, vamos a intentar poner un foco también a recompensar a esas personas que deciden hacer ese camino, pues a darle cierto valor. Creo que también al dinero. El dinero tiene que arriesgar. Está muy bien que la gente que tiene la fortuna de disponer dinero, pues que lo quiera mover en mercado, pero ¿por qué no hacer? Y ese es un poco el enfoque de ASO Ventures, que es nuestro Venture Capital, decirle a la gente que ha tenido dinero gracias a esta sociedad, que lo revierta en seguir apoyando quien se lo ha dado, que son las empresas y el entorno donde han crecido sus compañías. Pero para eso hay que crear estas herramientas. Entonces creo que el espíritu emprendedor no corresponde a unos elegidos ni a unas personas. Corresponde a un espíritu emprendedor de país.
En Estados Unidos sabemos quiénes son los empresarios. Aquí nos conocemos a los jugadores de fútbol. ¿Trabaja usted tieso?
Sí, dígame usted los nombres de algún empresario importante. Bueno, usted seguramente porque como vive de su puesto está obligado, pero haga una entrevista y dígame el portero de la Real Sociedad del Atleti o dígame el consejero delegado de las compañías vascas que cotizan en el IBEX.
Bueno, tampoco son mucho de hablar, ¿no? Ni de comunicar, ni de salir, ni de hacer presentaciones como hacían los de, no sé, los de Apple.
Gran valor.
Hay que traerles con cuerda casi.
Sí, gran valor.
Usted, por curiosidad, ¿cuántas veces mira el móvil al día?
Las menos que puedo, pero sí. Pero no especialmente más que otros. El móvil no deja de ser una herramienta. Yo creo que no más especial que otros. Para mí es una herramienta de trabajo y de comunicación social. Entonces, pues inexorablemente bastantes. Pero como todos nosotros. Como he dicho cuando me has preguntado por el 5G, esos hábitos no van a transformarnos, ya están entrando. Lo que va a haber es pues más rapidez. Entonces ya está, la tecnología ya está. Le devuelvo la pregunta, ¿cuántas veces mira usted el móvil? Pues aproximadamente las mismas.
Pues yo demasiadas. ¿Eh? Pues yo solo pregunto porque estoy un poco preocupado.
Sí, yo también.
¿Cuántas horas trabaja?
El trabajo es difícil. Si le pregunto a mi padre, pues trabajo ninguna. Porque el concepto de trabajo que yo aprendí es el que hacía mi padre. Entonces, ninguna. Pero si me pregunta de verdad cuántas horas trabajo, 24 horas al día.
¿Y concilia?
Sí, afortunadamente desde 2017 que he podido volver a mi casa, que es San Sebastián, pues concilio.
8 millones de clientes, la cuarta operadora. Y va más, el lunes en el IBEX 35, Másmóvil, guipuzcoana. José Poza es su vicepresidente y su impulsor. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Es que soy.